Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida te cuento cómo arranca la semana política en España, con el numerito de Sánchez hoy en Moncloa, en la víspera del cara a cara con Feijóo en el Senado. También hablaremos de las palabras de Carlos Lesmes acusando al gobierno de mentir al filtrar que aspiraría él a una plaza en el Constitucional. Profundizaremos, claro, sobre la crisis energética que tenemos encima. Esta misma noche Moscú ha reconocido que solo abrirá el grifo del gas cuando Europa levante las sanciones. Bueno, vamos a empezar por el Reino Unido, con el nombre propio del día. Se llama Liz Truss, tiene 47 años y ha ganado las primarias del Partido Conservador. Mañana se convertirá en la primera ministra británica. La actual titular de Exteriores se ha impuesto a su compañero de gabinete, el responsable del Tesoro, Rishi Sunak, con el 57% de los votos. Recordemos, ambos peleaban por ocupar el sillón que dejaba vacante Boris Johnson, obligado a dimitir por el escándalo de las fiestas en su residencia en pleno confinamiento. Bueno, por eso y por muchas más cosas. Johnson se aferró todo lo que pudo al cargo hasta que la situación fue insostenible, cuando hasta 60 miembros de su entorno dimitieron en cascada.
It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a...
Decía Johnson, es evidente que el Partido Conservador quiere un nuevo líder y un nuevo Prime Minister. Con estas palabras arrancó el proceso sucesorio en el que Liz Truss destacó en las criminales desde el primer día. Bueno, pues se han cumplido los pronósticos. Ahora se ha convertido en la tercera mujer en llegar al 10 de Downing Street. ¿Pero quién es esta mujer? Muchos la comparan con Margaret Thatcher. Ella misma juega a sostener esa comparación, incluso en su vestuario. Tiene su biografía cuenta con solo 7 años. Como tal, representó a Thatcher en unas elecciones simuladas en su colegio. No recibió un solo voto. Sus padres militantes de izquierdas la llevaban a manifestaciones contra la Dama de Hierro. Por eso, no olvidan el día que abrieron el buzón y encontraron una carta con el carnet del Partido Conservador a nombre de su hija Mary Elizabeth. Hoy, en su primer discurso como nueva líder de los Tories, ha prometido bajada de impuestos y políticas liberales.
Durante esta campaña por el liderazgo he hecho campaña como una conservadora y gobernaré como tal. Voy a realizar un plan valiente que baje los impuestos y haga nuestra economía crecer. Cumpliré con la crisis energética, tratando con las facturas de la luz de la gente, pero también con los problemas a largo plazo que tenemos con el suministro energético.
En la campaña del Brexit, Truss defendió la permanencia en la Unión. Decía que no quería que sus dos hijas necesitaran visado para trabajar en Europa. Luego cambió de bando y como responsable de comercio de Boris Johnson jugó un papel fundamental en la negociación con Bruselas. En la última época ha sido la impulsora de la ley que permitirá a Londres incumplir este acuerdo. Hoy Ursula von der Leyen ha aprovechado su felicitación para recordarle la importancia de cumplir los pactos. Los 81.000 votos que ha logrado en estas primarias han sido suficientes para lograr el liderazgo de su partido, pero apenas representan un 0,4% del electorado con derecho a voto en las próximas elecciones, que tendrán lugar a finales de 2024. Ganarse la confianza de los british será un gran reto y la prueba de fuego será la crisis económica que atraviesa el Reino Unido. Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
¿Me podéis hacer un titular y una mini entradilla del asunto del Reino Unido, Camacho?
Uf, me coges un poco a trasmano. Bueno, la sombra, la eterna sombra de Thatcher. Creo que desde Thatcher todas las mujeres políticas británicas están de algún modo determinadas por la potencia de ese liderazgo. Todas lo quieren repetir y naturalmente ninguno lo consigue.
Bustos.
No se termina de zanjar la crisis en el Partido Conservador, que está 10 puntos por debajo de las encuestas del laborista por primera vez en muchos años. Y eso trae causa del pecado original, que fue alentar un, un Brexit que no cumplió las expectativas ni de su propio electorado.
Hemos llamado al experto. Vamos a analizar la figura de Liz Truss con la ayuda del escritor, periodista, maestro, Jimmy Burns Barañón, profundo conocedor, claro, de la política británica. Jimmy, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal de Madrid?
Bien, bueno, está Madrid como para tirar cohetes. ¿Qué te voy a contar? Como todas partes, me temo. Oye, ¿cómo es esta señora, Liz Truss?
Bueno, mira, esta señora, digamos, ha tenido una vida política, tiene sus 47 años y ha tenido una vida política bastante, digamos, cambiante, para no dar otra palabra. Ya sabemos que en su momento, a sus principios, estuvo con el Partido Liberal Demócrata, y luego en ese momento criticó a la monarquía, se declaró republicana, luego entró en el Partido Conservador y, como bien habéis señalado, en la campaña del referéndum estuvo en contra del Brexit, y luego, cuando salió el resultado del Brexit, cambió al lado del Brexit y se convirtió, digamos, en una ministra de Boris Johnson bastante, digamos, de la ala dura, sobre todo en temas de la Unión Europea, el tema de Irlanda del Norte y las negociaciones con Bruselas. Uh-huh. Y ahora la tenemos de primer ministro con un voto que es casi después de una campaña totalmente esperpéntica, porque yo he estado siguiendo los últimos meses de la campaña y realmente ver a dos políticos del Partido Conservador que querían ser primer ministro, pero que han estado hablando a un porcentaje de menos de un porcentaje del electorado. Así que lo que he visto es como esta señora entra como primer ministro en una burbuja, totalmente desconectada del país real que estamos viviendo en este momento, que es muy similar a otros países de Europa, con una crisis energética tremenda, con una inflación que para Gran Bretaña es sin precedentes en los últimos tiempos, que ya llegamos casi a un 15%, una población, una mayoría de la población, sobre todo los sectores menos ricos, que están muy, muy, muy castigados. Y lo que la enfrenta esta señora es un gran desafío, porque no solamente está medio desconectada de su propio electorado, pero se enfrenta a una división bastante grande dentro de su propio partido. Así que, ¿sabes? Obviamente hoy a Puregarri hemos visto a las imágenes de los Tories aplaudiendo a esta señora y diciendo que no, nos vamos a unir todos y todo eso, pero no hay que olvidarse que 200 miembros del Parlamento del Partido Conservador no la apoyaron en la campaña, estaban detrás de Sunak. Uh-huh. Y luego, para no contar con el resto del país, como que insisto, ¿sabes? Que Y yo estaba viendo, para recordarme antes de hablar esta noche, que las últimas encuestas nacionales de opinión pública, más allá de este porcentaje mínimo de la gente que la estaba escuchando en estas últimas semanas, un 12% del electorado británico, un 12%, esto es una opinión de encuesta del 3 de septiembre, piensa que ella sería una buena primer ministra.
12%. Fíjate, pues ya está. Me acompañan Jorge Bustos e Ignacio Camacho. Jorge, el profesor Barnes.
Yo quería preguntar al profesor Barnes si tiene alguna posibilidad el partido Tory hasta las elecciones, que sea a finales del 24, es decir, dentro de 2 años y un poquito, ¿qué posibilidades reales tiene de remontar en las encuestas cuando el partido está dividido, los propios votantes, simpatizantes del Partido Conservador no confían demasiado en Elizabeth Truss, y si hay alguna as en la manga que puedan utilizar para impedir lo que parece inevitable con las encuestas en la mano, que es la pérdida del poder por parte de los Tories hace mucho tiempo?
Bueno, es una buena pregunta, Jorge, y la verdad es que ¿sabes? No tengo un cristal donde pueda decir exactamente lo que va a pasar en el futuro, pero yo diría que si voy a hacer una predicción, yo pienso que de aquí a 18 meses o menos de 2 años, si llega a una, si no llama a unas elecciones antes, que vamos a tener unas elecciones donde va a perder el Partido Conservador, porque yo creo que es un, en los tiempos que vivimos, 18 meses con la crisis que ella ahora suma, es muy poco tiempo, y además en un mundo muy incertidumbre, tenemos la guerra en Ucrania, que no sabemos por dónde va a salir, el tema de los precios energéticos, y hay una contradicción en el centro del idioma político que hemos estado escuchando de Liz Truss. Por un lado, se presenta como la gran liberal económica, tiene un odio profundo al Estado, quiere rebajar los impuestos, pero al mismo tiempo ha tenido que asumir que en la primera semana de su gobierno va a tener que congelar los precios, por un lado, y luego también implementar una política de subsidios. Así que, de mi punto de vista, yo creo que hay una contradicción casi ideológica en esto, que al fin y al cabo lo hacen mejor el Partido Laborista, en términos de decir, mira, nosotros apoyamos una intervención del Estado, no estamos de acuerdo que en estos momentos es justo que se bajen los impuestos de la gente que tenga más dinero y que la gente con menos dinero sea más duramente impactado por la crisis energética y el costo de la vida, y está ahí la oposición del Partido Laborista, que la van a comer.
Uh-huh. Ignacio Camacho.
Sí, buenas noches, querido Bons. Yo, aprovechando que estás, te iba a preguntar, no por Liz Truss, sino por su oponente, por Starmer. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de laborista es y qué posición tiene sobre la guerra de Ucrania?
Bueno, mira, yo te digo que a Starmer yo le conozco desde mucho tiempo, porque le conocí cuando era abogado y procurador, y era defensor de derechos humanos y todo eso. El problema que tiene Sama es que, como bien sabemos, no es muy, muy carismático, pero después de lo que hemos vivido con Boris Johnson, tampoco es un...
Parece que le da falta,
negativo.
¿No?
No es un negativo. El tema de la guerra de Ucrania, como bien sabes, amigo, aquí por lo menos en este país no ha habido una división política sobre el tema. Tanto el Partido Laborista como el gobierno de Johnson ha estado completamente apoyando al gobierno de Ucrania, y yo creo que eso va a seguir. Yo no veo para nada una división en el Parlamento sobre ese tema. Lo único que yo lo que siempre he pensado desde que comenzó la invasión de Putin es la gran cuestión que, de cierto modo, no se habla en detalle, que es qué van a hacer los rusos si piensan que van a perder la guerra. Y ahí entramos en un tema casi apolítico, acobalítico, de pensar van a usar armas nucleares tácticas, y si lo hacen eso que supone. Y yo creo que si los rusos empiezan a aumentar por su lado lo que podían hacer, ahí a lo mejor se va a ver una división en la opinión pública.
Me temo que habrá mucho largo y tendido, tanto del Reino Unido como del resto. Jimmy Barnes, como siempre, muchas gracias.
A vosotros,
un abrazo. Un abrazo, profesor. Chao, chao. Qué bien se entiende la gente que se sabe las cosas, ¿eh? Tiempo de tertulia con Bustos, con Camacho. Tiempo habrá, dentro de unos minutos, de tratar el tema del paripeste de Moncloa o el teatrillo que han montado. Luego hablamos de Espacio de Bustos, que lo habéis propuesto los dos en el tema. Yolanda Díaz propone limitar el precio de los productos básicos. Necane.
Cree la vicepresidenta que para luchar contra la inflación hay que poner un tope a algunos alimentos y que para ello va a negociar con los sectores afectados.
Fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos entre 20 o 30 que le garanticemos a la ciudadanía. Le recuerdo que en nuestro país hemos fijado precios máximos a las mascarillas o, en el último Real Decreto, por ejemplo, a la bombona de butano. Creemos que es un paso más y que es muy importante.
Lo mejor, estamos salvados, es que lo va a hacer con Garzón. Más.
Es una buena idea para Yolanda Díaz, pero no le gusta nada al ministro de Agricultura, a Luis Planas.
Yo creo que desde un punto de vista legal no es posible, y sobre todo con las normas de la Unión Europea. Y por otra parte, tampoco es deseable. No ayudaría, sin duda, ni a los productores, ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena.
Pues sí que estamos buenos. Camacho.
Bueno, Planas es un hombre sensato y además conoce muy bien su sector. Es uno de los ministros, de los pocos ministros.
Poco serio.
Sí, no, y que además que tiene un conocimiento largo, experto y sensato de su ámbito de competencia. Pero que no hable muy fuerte, porque cualquier día Sánchez lo deja con las patitas colgando.
Sí, hoy dice eso, mañana pasa lo que con el...
Bueno,
con el IVA.
Es por eso. Esto sobre la propuesta. Sobre la propuesta, pues hombre, el control de los precios es uno de los pocos axiomas que constituyen una certeza científica a lo largo de la historia de la economía. Los controles de precios fracasan. Fracasan en la Unión Soviética como fracasaron, pues no sé, en la Grecia Antigua o en la Revolución Francesa. Conducen al empobrecimiento. Y además no solucionan el problema que tratan de solucionar. Claro, Yolanda Díaz es que es comunista, y es que al final, pues a los comunistas les salen las propuestas comunistas, así que no puede ser de otra manera. De todos modos, es cierto y alarmante que desde la pandemia aquí, con esta sucesión de crisis, en Europa se está hablando demasiado de topar precios. Y digo topar, que no me va a matar el director de la Academia Española, Santiago Muñoz Machado, porque insiste mucho en que esto de topar es un barbarismo, porque que topar es tropezar con, ¿no? Con la Iglesia hemos topado. Bueno, pues que esto es limitar.
Sí, pero bueno, poner un tope.
Eso es, pero ahora se ha puesto topar, vamos a topar el precio. Bueno, plafonar también, otro galicismo tremendo, ¿no? Me he perdido con la disquisición semántica, lingüística.
No, que decías que estamos demasiado acostumbrados últimamente
a topar. Eso es. Que de pronto hemos empezado a topar cosas. Primero empezaron, lo dice la propia Yolanda Díaz, que sigue poniendo un precio a la mascarilla, después se lo ponemos a los alquileres, después se lo ponemos al gas, y acabamos por la harina y los huevos y la leche. Con perdón. Entonces, claro, pues si esto sigue así, lo que nos cargamos es la libertad de mercado. Y a mí me sorprende, ya un poco fuera del ámbito español, a mí me sorprende la ligereza con que en Europa se empieza a hablar de intervenciones de precios y de limitaciones de precios, de topes, ahora sí esta vez correcto, de precios. Porque Europa es libertad económica y libertad de competencia. Y si no hay eso, no hay Europa. Europa nació fundamentalmente como un ámbito de libertad económica. Y sin libertad económica no hay libertad política. Y viceversa.
Ya.
Esto aparte de las consecuencias sobre el mercado.
Soy tan tajante. Bustos.
A ver, yo creo que Yolanda Díaz es suficientemente inteligente, creo yo, para saber que esta medida es perfectamente irrealizable. Lo que pasa es que efectivamente, como habéis explicado, hay en la izquierda extrema hay un fetiche ideológico, un fetiche que es este del control de los precios, ¿no? Hoy están convencidos de que viven en una especie de infierno capitalista al que hay que poner coto, son adoctrinados así desde niños y creen que el enemigo capitalista hay que combatirlo desde el Estado interviniendo en los mercados. Si han leído historia y conocen el fracaso sistemático de esta receta, inmediatamente alegarán que es que no se hizo bien, que tiene que llegar su generación para aprobar la colectivización para que funcione esta vez, ¿no? Pero yo creo que lo hace por dos razones. Uno, porque está fracasando su proyecto político. Ella necesita banderas, desesperadamente. Necesita lanzar propuestas que la mantengan en el candelabro, que decía la otra, ¿no? Necesita estar en el foco cuando el foco se le está apagando. Por un lado, porque tiene fuego amigo de la propia izquierda de Podemos, que con Pablo Iglesias a la cabeza, que ya se ha arrepentido de nombrar la sucesora a dedo y que no la quieren porque recelan de que a la hora de hacer las listas, aunque yo creo que ahí se va a partir por la mitad Podemos por un lado y Yolanda por el otro, pues no como no va a contar con los de Galapagar, pues le están haciendo la cama. Y como no sale su proyecto político, necesita hacer ruido mediático. Y por eso también atiza a los sindicatos en las calles para que se movilicen contra la patronal. En fin, este tipo de medidas populistas de extrema izquierda que gustan, aunque solo sea retóricamente, a un electorado que en estos momentos está desmovilizado. Y la segunda razón por la que lo hace es porque el propio Sánchez con esos ataques demagógicos a los poderosos, esta línea que lleva tomando desde antes del verano, los cenáculos de los gente con puro y chistera, esta demagogia propia del siglo XIX, como de novela de Dickens, absolutamente trasnochada y falaz, pero como no encuentra muy bien la piedra de toque para volver a recuperarse las encuestas, pues está llevando a cabo, y con la intervención con la selección ibérica, con la intervención del precio del gas, Yolanda Díaz ha subido la apuesta. Dice, bueno, pues si tú presumes de poner coto a las malvadas eléctricas, yo voy a intentar poner coto a la malvada Mercadona. Claro. Vamos a intentar. Está a 5 minutos de pedir la expropiación de Mercadona. Sabe que es irrealizable, pero es que le han dado pie a eso. También porque hay un momento europeo, efectivamente, que creo que ya está pasando, que trae causa de la pandemia, donde digamos que algunos de los mecanismos tradicionales del mercado fueron puestos en suspenso en aras de un mayor control del Estado. Pero esto vamos a ver cómo se empieza a diluir ya mismo. Para empezar van a subir los tipos de interés, el Banco Central Europeo, es decir, las condiciones del crédito se van a endurecer, porque es la única forma de atajar la inflación.
Claro. Segundo tema del día, el palo que Lesmes, presidente del Poder Judicial, le pega al gobierno a quien corresponda. Todo el mundo sabe quién ha sido. Los llama directamente mentirosos, Nekane.
Eso es, vamos a resumir lo que ha pasado hoy. El miércoles es el acto de apertura del año judicial. Ahí vamos a escuchar el discurso de Carlos Lesmes, el presidente del Supremo y el CGPJ. Pero hoy ha adelantado, por un lado, por dónde va su mensaje. Es muy pesimista en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y también ha querido aclarar algunos rumores que han ido surgiendo en los últimos días. Nos da las claves Patricia Rossetti.
Lesmes necesitaba hablar y tras la toma de posesión del nuevo fiscal general convocaba a la prensa a las puertas del Supremo. Quería negar su aspiración a formar parte del Constitucional. Se considera excluido, le parecería indecente aprovechar su cargo. Critica maniobras para hacerle tambalear y evitar nombramientos. No quiere ser candidato y el gobierno lo sabe porque él mismo lo comunicó. Y si alguien lo dice, miente, señalando hacia Moncloa.
Si alguien del gobierno ha dicho eso, ha mentido. Porque en el gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al Tribunal Constitucional. Lo saben perfectamente porque se lo he puesto yo de manifiesto.
Dice Lesmes que sobran magistrados del Supremo que quieran ir al Constitucional. Espera que se pueda llegar al consenso, aunque no sea en el pleno del jueves. En lo que no tiene ninguna esperanza a día de hoy es en la renovación del Consejo.
Bustos, era una de tus propuestas.
Bueno, estamos en el punto álgido de la guerra del poder, de dos poderes del Estado, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Estamos en un momento realmente crítico. La votación del jueves, por la cual el Consejo General del Poder Judicial debería poder nombrar, utilizando esta ley, que de las dos manos que tenía atadas el gobierno a los jueces para que no hicieran nombramientos con un consejo caducado que reflejaba una mayoría parlamentaria con la que el gobierno no se reconoce, porque para ellos la composición del Consejo General del Poder Judicial debe trasladar simétricamente la correlación de poder en el gobierno, como les sigue atando la mano derecha, por decirlo así, y les ha soltado la mano izquierda, que es con la que tienen que votar los dos magistrados del Constitucional para que Cándido Conde Pumpido, afín ideológico de siempre al PSOE, llegue a la presidencia del Tribunal Constitucional, y una vez allí conformar, digamos, tanto si siguen en el poder como si pasan a la oposición, conformar una especie de poder o contrapoder al gobierno de la derecha. Este es el plan es este. Y además pero ya más allá del poder es delicado para la propia integridad territorial del Estado, porque sabemos que van a venir cuestiones al Constitucional que atañen al proceso y que atañen a la posibilidad del referéndum al que la Generalitat de Cataluña, que es el sostén principal de Sánchez en el poder, pues no va a renunciar. Entonces es muy importante lo que pase en el Constitucional. Por desgracia se ha deteriorado hasta tal punto la imagen de la justicia, y en esto no tienen culpa los jueces, creo que aquí la culpa es principalmente de los políticos, del gobierno en la mayor medida, porque Sánchez siempre comprendió el Poder Judicial o siempre intentó que el Poder Judicial fuera una extensión del Ejecutivo, y también en buena medida porque el Partido Popular pues efectivamente después de varias intentonas no quiso sentarse a la mesa a negociar. También le asiste la razón que le da a Europa, de que no se puede continuar con este sistema claramente politizado, que Europa nos está diciendo que los jueces tienen que volver a nombrar a los jueces y que esto tiene que hacerse una reforma del sistema de elección. A esto el PSOE se niega, porque el PSOE quiere que los políticos sigan mandando en la justicia. Entonces estamos en una situación de bloqueo que está a punto de estallar y que está consiguiendo que haya incluso salas enteras que no sean operativas. Los jueces están dejando de poner sentencias porque no tienen personal, porque hay muchas vacantes sin cubrir, porque no pueden nombrar. La rueda de la justicia está a punto de pararse y esto es muy grave. Es decir, sí. Probablemente la gente pues está más pendiente de la inflación o de otros temas, pero para lo que significa la separación de poderes y el funcionamiento de una democracia con garantías judiciales,
para la seguridad jurídica,
esto es muy crítico.
Camacho.
Bueno, es que ahora mismo hay una sala suprema, concretamente la tercera, que una sola vacante, una sola baja, impide que se puedan reunir el tribunal. Así de sencillo. No pueden nombrar nuevos magistrados. Y otras están, le falta alguno y tal, pero están al borde de no poder, o sea,
del colapso.
Sí, de no poder formar tribunal. Así de sencillo. Y a mí me ha sorprendido que Lesmes baje al barro de esta manera. Yo puedo entender, pero el hombre está muy presionado.
Es el reflejo de la tensión interna.
Claro, pero hoy ha bajado al barro ante la mentira de lo suyo.
Ya, pero es que el presidente supremo.
Ya, pero es que el gobierno ha dicho que quiere ir al constitucional.
Es que aparte del presidente del Poder Judicial, es el presidente del supremo. Y se debe, y le debe a esa magistratura un respeto. No puede bajarla al barro y se tiene que aguantar si dicen esas cosas. Que yo no sé
punto,
no lo sé, es que bueno, pues si es mentira también se aguanta porque para eso es juez. O sea, los jueces no pueden estar saliendo al trapo de cada declaración política.
Entonces, pero para que sea una cuestión personal, Ignacio.
Sí, yo lo entiendo, pero me sorprende. Yo entiendo que el hombre le ha hervido el radiador, como se suele decir. Pero me sorprende y no me parece que haya debido hacerlo. Incluso desde el punto de vista, me parece contraproducente que lo haya hecho. Aparte de que desconozco quién dice la verdad en esto. Lo que sí sé es que hace mucho tiempo que en Madrid todo el mundo lo daba por candidato al constitucional. ¿Que esto no tenía una base real? No lo sé. ¿Que se lo han ofrecido? Desde luego. ¿Que él lo haya pedido? A mí no me consta. Él dice que no, ahora le creo. Pero que estaba ahí la cosa, Luego, sobre este asalto del que hablaba Jorge, que es así, que es el asalto, yo diría que definitivo, del gobierno al constitucional. En este caso, el Consejo de Poder Judicial es, digamos, un instrumento, una instancia medial, como se dice en términos judiciales. Creo que Sánchez lo va a ganar. Lo va a ganar ahora, este mes, en septiembre. Porque veo que la presión que está ejerciendo el gobierno sobre los consejeros tiene ya casi doblado el pulso o la voluntad de los tres o de los cuatro o tres que necesita. Y que el propio Lesmes quiere solventar este asunto. Yo lo que me lo puedo entender, porque él me dice, yo soy el presidente del Supremo y del Poder Judicial, yo no he hecho las leyes, si el Parlamento me da una ley, la tengo que cumplir. Bien, pero también es verdad que como presidente del Consejo de Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces, tiene la obligación de preservar la justicia de la intervención, de que la política ponga sus sucias manos sobre ella. Y la forma, más allá de que efectivamente hay un bloqueo impresentable y desde hace 4 años, pero la forma en que el gobierno ha manejado la reforma y la contrarreforma para maniatar al Poder Judicial los nombramientos y después liberarlo para lo que a él le interesa, eso es de una indignidad que el Consejo Judicial en pleno, incluidos los vocales llamados progresistas, tenían que haberse plantado y decir, en estas condiciones no vamos a nombrar a nadie. Y a ver qué hacen ustedes, ¿nos van a meter en la cárcel?
Todavía no es descartable que suceda.
Cada vez veo más fuerzas a favor de cumplir,
Veremos. ¿Ibas a decir algo muy breve, por favor, Bustos?
No, es eso, que hay dos salidas y las dos son muy malas este jueves. O se vota como quiera el gobierno, que es para eso ha hecho la ley, para que exclusivamente pueda desbloquear el constitucional en el sentido de la mayoría progresista que busca Sánchez, y por tanto tendremos un tribunal constitucional hiperpolitizado en los próximos años. o se plantan los magistrados y se produce una crisis institucional sin precedentes, cuya salida no sé cuál sería.
Muy rapidísimo. Perdón, rapidísimo.
Y también espero que, por su propio bien, Feijóo no sienta la tentación de avenirse al final a un acuerdo sobre esto en concreto.
Continuará. Déjame dos minutos. Hola, Palom.
Creía que estabas hablando del juez Pedraz y su novia.
No, eso hablamos el viernes pasado con Israel.
Ah, vale.
Las parejas imposibles.
Eso de todo España lo sabía.
Mensajito de Mutua.
Oye, que a lo mejor, y es tu caso, yo qué sé, puede ser que el seguro te mande al taller que le dé la gana y sobre todo que no te deje elegir taller, vamos. Bueno, yo le diría dos cositas. Fíjate, apunta. La primera, no me dejas elegir taller. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Bueno, vete a la Mutua y además de elegir taller que quieras, el que tú quieras y te apetezca, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Vive de nuevo la ilusión de viajar. Reserva tu viaje a la playa, crucero o circuito nacional e internacional antes del 1 de noviembre sin gastos de cancelación. Consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y entra en el sorteo de un crucero fluvial. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con promociones exclusivas. Por ejemplo, si eres socio del Club Leroy Merlin, compra un armario a medida, contrata la instalación y llévate un cheque regalo de hasta 900 euros. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Fernando de Aro está en un tráiler de...
Alberto, ¿cuánto te ha subido el gas hoy últimamente?
En un año ha subido...
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Os voy a pedir un ejercicio casi imposible. Con una sola palabra. Calificadme lo de esta mañana en el Palacio de la Moncloa de Pedro Sánchez con 50 ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes. Con cinco preguntas. Una palabra, Bustos.
Farsa.
Camacho. No vale farsa.
Puedo apelar a los sinónimos. Pantomima, montaje.
No, han dicho dos.
Bueno, atrezo, venga, atrezo.
Está por ahí Julio César Herrero.
¿Qué tal?
Hoy adelantamos porque me temo que tenemos materia. Dale, Julius.
Muy bien, buenas noches, Ignacio.
Buenas noches, Julius.
¿Qué tal? Hola, Bustos.
Buenas noches, Julio César.
Muy Buenas. Bueno, ¿por qué no baja los impuestos para que podamos hacer la compra? ¿Por qué habla del tope de gas y la factura no para de subir? ¿Por qué nos trae aquí y no nos vemos en un barrio de Madrid? Estas no son las preguntas que 5 de 50 le hicieron al presidente de la gente. La Moncloa decidió que una niña de 16 años hablara del cambio climático, pero no se llama Greta, y que una empleada del hogar hablara de lo suyo. Y el presidente le prometió el derecho a paro.
No, no, le prometió el derecho a paro mañana.
Mañana, o sea, mañana, estaba, sí.
Fíjate,
sí,
tú, de qué casualidad, que le pregunta y sí, mañana tenemos la ley puesta.
Esto se llama eficacia, sí, en la gestión, sí, y
respuesta por escrito, además, en un teleprompter.
Hombre, todo esto es muy obsceno, o solo me lo parece a mí. Espera, sé que la pregunta...
Se te ha olvidado lo de la obesidad infantil.
Ya, es sí, que sí, si no sí, me hacía una introducción muy larga, sí, pero sí, sí, bueno, tengo más ejemplos, sí.
O la pregunta es si esto es obsceno.
O solamente me lo parece a mí.
Es increíble.
Sí. ¿Estáis de acuerdo los dos? ¿O no llega tan obsceno?
A mí me parece más que más ridículo que otra cosa.
Más ridículo.
Yo es que, a ver, Ángel le ha reservado esto casi media hora, pero a mí es que esto me parece que no tiene ni cinco minutos. Es que los medios...
Esto nos lleva a más cosas, ¿eh?
Es que además, claro, los medios de comunicación más próximos al gobierno le han dado bajonazo, porque yo creo que se han quedado, claro, que ellos mismos se han quedado muy decepcionados de la expectativa.
Entonces, ¿motivo de más para dedicarle tiempo o cómo?
Sí, sí, pero que, bueno, sí, o sea, no sé, que lo vamos a abreviar en tres minutos, ¿eh? O sea,
bueno, que hay algunas derivadas, yo creo. Bustos.
No, lo interesante de lo de esta mañana, que yo he estado viendo un rato, conteniendo a duras penas las carcajadas, es interpretarlo como un síntoma. No lo que estás viendo, sino preguntarte por qué mientras lo veías. Eso es lo interesante. ¿Por qué hacen eso sabiendo el efecto? No sé si alguien que no esté completamente alienado por el síndrome de la Moncloa se da cuenta mientras ve eso, que es ridículo, y que la credibilidad, que si lo que se trataba es de que Sánchez empezara a trasladar una imagen de cercanía, de espontaneidad, pues que se estaba fracasando, pero porque el propio formato es tan prefabricado, todo el mundo sabe que han sido seleccionados las preguntas, los perfiles, y luego sale una chica ahí a hacer una especie de alegato sanchista, la pobre chica entre 20 años lo verá y dirá, pero ¿cómo me dejé manipular así, por Dios? En fin, es una cosa grotesca, pero si lo hacen es porque hay una preocupación, porque ellos tienen los mejores servicios de encuestas cotidianos, ellos le llegan los tracking todos los días, y pues, si se les ha ocurrido esto es porque están mucho más preocupados de lo que nos dicen. Eso es lo interesante. O sea, la única conclusión válida para analizarlo de esta mañana, lo de Pedro con la gente, es están desesperados. O sea, esta es la única conclusión. Lo que no significa que Feijóo te va a quedar por ganada las elecciones generales. Ojo, queda mucho y no... Hombre, la desesperación del adversario siempre es una buena señal para el aspirante, pero tampoco debe ser concluyente. Ahora bien, el espectáculo... Además, es que es un espectáculo que con Iván Redondo y sin Iván Redondo es muy propio del sanchismo. Podríamos saltar de farsa en farsa en la historia del sanchismo sin pisar el suelo, como las ardillas en la Iberia antigua, ¿no? Quiere decir que es muy propio del estilo sanchista la confianza en la impostura propagandística, en la eficacia de la impostura, como si la gente no estuviera ya muy maleada por las redes, ya no estuviera en la mirada entrenada para detectar el fake. El español de hoy tiene una mirada, porque convive con los aparatos y las redes constantemente, y tiene una mirada muy maleada ya, está muy resabiado, ya es muy difícil. Tú en los 80 podías mentir a la gente con campañas y tal. Ahora es muy difícil colársela al personal, porque la gente es muy recelosa, y lo de hoy no se lo traga a nadie, o sea, a nadie.
Bueno, yo creo que
no hay nada auténtico en eso.
Creo que evidentemente hay un menosprecio de la inteligencia de los ciudadanos, de la mayoría, pero también piensan que les puede bastar para esos 6 millones que con los otros, con los catalanes independentistas, los de Bildu y los otros, y los de Teruel y tal y cual, les puedan arañar, les puedan salvar los muebles. Y a lo mejor hasta llevan razón. Es que, Jorge, el sanchismo y el redondismo son la misma cosa. Es decir, es una política diseñada única y exclusivamente para la propaganda. Por una sencilla razón, porque no saben gobernar. O sea, es una política para el poder y para la propaganda. Pero para eso que se llama gobernar, es decir, hacer cosas por la gente, tal, por la gente, ahora que dicen ellos por la gente, no sirven, que además no les interesa, no saben, no han hecho nunca. Y simplemente utilizan el poder. Y da igual que esté redondo o que no esté, siguen la misma falsilla. Pero ya, claro, se les va desgastando cada vez más.
En el ranking esto... podríamos poner lo de hoy, la pisonadora aquella de las armas,
sí, eso.
De las víctimas de ETA, y tres o cuatro tipo, de esas.
La fotito en el avión con Álvarez cuando no era ministro.
La foto en el avión, lo de la Casa de América con lo del IBEX.
Las primeras homilías de la pandemia.
Hablando del IBEX, Julio.
Sí, otros años Sánchez acostumbraba a, en la apertura del año político, invitar a empresarios del IBEX sin otro tipo de gente, igual un poco más normal. Ahora ha decidido a gente un poco más normal, pero sin los empresarios. ¿Alguna consideración sobre esto? Porque probablemente no es anecdótico y está dentro de una estrategia.
Sí, vamos a ver, desde antes del verano Sánchez cambió la estrategia del discurso, la propaganda de Moncloa, y ya no está orientada tanto a que viene el logro de la ultraderecha, que es lo que había dominado los últimos tres años, como que viene el logro del capitalismo de los poderosos. Es decir, está asumiendo... Es como un retorno a Pablo Iglesias sin coleta, ¿no? Y sin corbata. Lo que quiere es, en un momento de dolor social, porque vamos a vivir momentos duros, económicamente hablando, que la indignación de la gente... En vez de volverse contra el gobierno, que es lo natural en cualquier democracia del planeta, culpar al gobierno de la situación económica es el reflejo natural y legítimo de la ciudadanía, que es intentar canalizar, encauzar esa indignación hacia el IBEX, la derecha y la patronal. Es decir, está intentando hacer una especie de trasvase, tajo segura, de la indignación social. Eso es muy complicado cuando eres el presidente del gobierno y tienes un álbum de fotos con todos los consejeros del IBEX, y cuando gozas o has gozado de la mayor panoplia de medios de comunicación favorables, públicos y privados, probablemente que haya tenido ningún presidente español con menos escaños que ningún presidente español. Pero es un hecho cierto que el sanchismo ha contado con el apoyo entusiasta, todavía lo tiene, de un número de colegas realmente vergonzante. Pero bueno, más allá de eso, la propaganda la puedes hacer bien o la puedes hacer mal. Y hubo un momento en el que, bueno, lo de la foto de Colón, también Vox acaba de llegar, pues la novedad, gente que le asusta, pues podía funcionar, funcionaba, de facto le funcionó durante un tiempo. Pero yo creo que desde el mayo de Ayuso, del 21, debieran haber tomado nota de que ya esa estrategia no funciona más. Lo intentaron un poquito más, pero siguió sin funcionar, y a partir ya de las andaluzas han decidido que la estrategia es: somos el gobierno que se compadece del dolor de la gente, que siente con la gente su dolor como propio, y que esto se compadece mal con el uso del Falcon, pero bueno, que no deja de ser anecdótico, pero es una contradicción en el
discurso. Se ha bajado del Falcon, a Sevilla, ya otro día vino el Nave.
Sí, porque
claro,
le estaban grabando porque, el documental.
Claro, porque hay cosas que no se pueden vender.
El populismo, pero claro, el populismo, intentar disimular que eres tú el que manda, que eres el hombre más poderoso de facto de España, es complicado. O sea, que la gente te saque de la ecuación de los poderosos cuando ocupas la Moncloa es muy complicado.
Oye, permíteme, Julio.
Sí, claro.
Te doy pie a la siguiente pregunta, quizás con este audio de Sánchez esta mañana. Tiene un truquito, y es que Antonio Mora es muy perraca. Mira.
Que lo importante es tener los pies pegados a la realidad, gobernar para la gente, frente a otras realidades que viven aquellos que creen que tienen el derecho innato a monopolizar y condicionar el debate en la esfera pública.
Parecía ese efecto así de reverberación. O sea, primero no sé si se ha perdido, si sabe lo que ha dicho, porque él mismo se estaba ya metiendo en un embrollo.
Pero
Sánchez falta, diga que hay que tener los pies en la realidad.
Hay que llamar
es un
a
ejercicio
Fernando de Aro.
De voluntarismo.
Joder. Hay que llamar a Fernando de Aro para que le enseñe lo de la gente.
Sí.
Es que, claro, de verdad, es que todo es una comedia. Es que lo de hoy era la aldea Potemkin, es decir, de aquella, ¿os acordáis de aquello que le hacían los a la doña Catalina la Grande cuando iba de viaje por Rusia? Le montaban aldeas de casas configurantes y aldeas de casas de cartón o de madera y tal, para que viera lo bien que vivían los campesinos en sus tierras. Bueno, pues aquí hacen esto, una especie de auditorios Potemkin, y le van preparando un auditorio con las preguntas seleccionadas y tal. Es todo tan ridículo. Pero además, claro, decía lo que decía Jorge, y ahora para cambiar el discurso, decir que los empresarios son malos. Por cierto, hoy ya suaviza un poco, ya no eran los del puro y tal, hoy eran las voces económicas, ya un poco todo más abstracto, más
sí,
abstracto.
Se había pasado
ya se ha dado cuenta de que lo del puro parecía a Grucho Marx. Pero, o una caricatura de Chumis. Pero claro, ¿y ahora qué hace con esas fotos? ¿Y ahora qué hace con la foto de los empresarios en la Casa de América? Y esto, hombre, lo sabe menos gente, pero que es que los llamaban diciéndole tenéis que ir. Claro, ¿qué pasa? Que es que además ahora tampoco
iba. El que no iba tenía que hacer un comunicado casi explicándose.
Claro, porque es que estaban los fondos, porque además se lo decían con el teléfono en una mano y la invitación en una mano y los fondos en la otra. Entonces es que los hacían un desfile. Pero es que ahora tampoco iban a ir, porque claro, la cosa está muy tensa. Entonces, venga, nos inventamos esto del gobierno de la gente, que es justamente lo que decía Podemos en los años, en el año 14. Somos el gobierno, vamos a ser el gobierno de la gente y tal.
Y también decía, de gente, también Podemos decía lo de los medios.
La gente
medios.
Es el sintagma del populismo.
Y lo de los medios también lo decía.
Yo de los medios también lo decía. Si es que le está copiando, se lo está copiando todo. Y le ha copiado lo de las empleadas de hogar a Yolanda Díaz también. Si es que se ha abrazado a la bandera de Podemos, y como ya Podemos prácticamente no existe, pues él ahora va a ser Sánchez, el PSOE, lo que quede del PSOE y Podemos, lo que quede de Podemos, el Rejón y todo, topa él. Y oye, yo no, cuidado que le puede salir. Es verdad que lo tiene muy crudo, pero queda mucho tiempo.
Una de las condiciones necesarias, creo, para el fortalecimiento de las instituciones es que cada una se utilice para aquello para lo que fue concebida. ¿Es legítimo utilizar el Palacio de la Moncloa para hacer un acto como el de esta mañana?
Esto lo decía Cocero esta mañana con Herrera, sí, es curioso.
Ah, esto mismo.
Sí, no, tengo dudas, venía a decir que un acto de partido no tiene mucha lógica, ¿no?
Bueno, desde que está Sánchez, además, la Moncloa ha abierto una delegación de la SER. O sea, tenían ahí una emisora de la SER ya propia ahí, porque es uno de los usos novedosos que le ha dado el sanchismo a
la Moncloa. Es una forma de hablar, literal.
Todos los españoles. Pero bromas aparte, yo creo que, a ver, la operación es muy complicada, pero tiene otra razón de fondo, que es que los propios empresarios, sobre todo los importantes, se están acercando a Feijóo. O sea, es decir, ya han dejado cosas que no se han pasado, por cierto. Visualizan ya a Feijóo en la Moncloa y directamente es que no quieren saber nada de este gobierno al que le dan poco tiempo ya, como el de presidente de Argelia, más o menos. Y lo que es evidente es que eso en el imaginario de la izquierda facilita hacer esa identificación entre los poderosos y la derecha política, que es la que protege los intereses de los poderosos frente al pueblo y el gobierno de la gente. Bueno, esta ecuación tan simplista, tan maniquea, tan infantil, pues hombre, la gente informada no funcionará. Pero bueno, pues es lo que dice Ignacio, en algunos estratos poco informados de la población sí puede atizar un resentimiento de clase o un resentimiento pues que pueda movilizar un electorado que ya está desmovilizado.
Hay por ahí un vídeo muy simpático del acto de Sevilla del otro día en la barriada de Pino Montano, es una barriada muy PSOE, aunque el PP ha subido mucho en las últimas elecciones, pero es muy PSOE, es una barriada clásica del PSOE. Y hay unas señoras, pues muy cafeteras, por así decirlo, que ya dicen, nosotros vamos a votar PSOE siempre, porque el PSOE que los que lo defiende, la derecha, mala y tal. Y le dice el periodista que está grabando el vídeo, dice, entonces, ¿cómo explican ustedes que haya ganado el PP aquí las elecciones y tal? Y dice una señora, porque la gente tonta no sabe lo que vota.
Es argumento.
Porque no saben, no se enteran de nada, dicen, se enteran y se creen que bueno, pues
es un argumento que se está escuchando, mira, con lo de Chile.
Es hoy. El argumento mopongo.
Sí, sí, sí.
Es la misma categoría intelectual.
Pero de verdad, que es que se han instalado en la caricatura. Mopongo, la aldea Potenkin, lo del otro día de Pino Montano, que por cierto, va a ser una barriada del PSOE, el entusiasmo y la concurrencia fueron muy descriptibles, fueron bastante descriptibles.
Esa es otra, tiene 30 actos programados. Los
30 tiene, 30. Y va a querer además soltar una perlita en cada 30, una medida, una cosita, ya lo veréis. Cada uno
lo que hay que reconocerle a Sánchez es moral, quiero decir. Hay muy muy pocos políticos que tengan una confianza tan desmesurada en sus propias cualidades.
Había uno que cuando le iban las cosas más, se encerraba en la Moncloa y agachaba la cabeza y metía bajo la mesa a ver si pasaba la tormenta, mientras le daban un golpe de Estado. Y ojo, una cosa, que mañana hay un debate parlamentario del que Feijóo puede salir mal parado, como se descuide. Porque juega con ventaja. Sí.
Pero ahora no lo veo, ¿sabes por qué? Porque se han producido movimientos en Europa que le han facilitado mucho el debate
energético.
Eso es verdad. O sea, ya el Midcat
ha dicho Macron que la semana pasada era el campeón de la Champions.
Y hoy ya no está ni en la UEFA, sí. pero aún así es muy
va a haber tope ibérico extendido a Europa.
Es un ventajista nato.
Como idea original de Sánchez, ya la han descartado. Tampoco va a haber midcat, o sea, ya dos descartes. El presidente de Argelia le ha vetado. Tres. Cuatro. Le ha copiado la medida de bajar los impuestos, que todo el mundo sabe que era de Feijóo. Si ya tiene cuatro bazas ahí, argumentativas, Feijóo, que sacarle en el debate. Y esto sin salir de la energía, sin irnos a la inflación ni a
en cualquier caso, a Sánchez, y acordaros del Estado de la Nación o de la cumbre de la OTAN, le están durando muy poquito los éxitos. Pero es verdad que Feijóo también necesita, aparte de dejar lo que se equivoque y sentarse a esperar, necesita dar un paso también de vez en cuando, pues así exponerse un poco.
Un poco, ¿eh?
Y tal. Bueno, no, bueno,
estáis
esto es la política.
Un poco a Feijóo.
Es que mañana, no, yo lo que quería decir, retomo el hilo, vale. Es que Sánchez es un ventajista. Y puede ganar un debate parlamentario fácilmente. Vamos, fácilmente, verosímilmente.
Bueno, sobre todo cuando tienes tiempo ilimitado y tú
tienes 15 minutos. Ventajismo, claro, es que ventajismo.
¿Cómo pensáis que debería ser la intervención del presidente del gobierno en la Moncloa para no tener esa sensación de que utiliza la institución en beneficio personal?
¿Quién tiene el acto de hoy? Las instituciones las utiliza todas, utiliza el Falcon, sí, utiliza la Mareta, utiliza la Moncloa, ¿qué más da el escenario? Si va a ser un que se va a ir al
Bernabéu. Pero digo, lo de esta mañana habría sido posible y no sería indecoroso si lo hubiera hecho de otra manera, y en ese caso, ¿cómo? Es o que, cualquier cosa mira, ya sospechosa.
¿Os acordáis del momento del momento en la plaza de Trujillo, en la que se acerca un niño, ¿cómo vas con los estudios? Y aparece la madre y le dice, ¿cómo va a ir? Bien, si le aprobamos por la cara. Y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, según se va, el tío se da vuelta como diciendo, bueno...
Es que no puede improvisar.
Según se pira, aparece el propio de protocolo y empieza, no habíamos quedado en que no se le grita al presidente. ¿Os acordáis? Sí, sí, es que eso define todo.
No puede improvisar este porque le sale por la culata.
Hay otra de este verano en Zamora, en el trágico...
el señor aquel.
De la culebra, cuando se acerca el Sánchez todo compungido, fingiendo compunción.
Y,
y el otro le dice que lo vas a arreglar tú. Y se da la vuelta y se mira. Y Sánchez se queda totalmente descolocado. Claro, por eso digo que estos 30 actos, si él pretende meterse en el bolsillo a los españoles como si fuera el Felipe González del 82, me parece que tiene todavía más moral de la que creía.
Que ir en una burbujita. Entonces, pues, ¿qué podría haber hecho para no instrumentalizar la Moncloa?
Pues no hacerlo.
Pues alquilar una sala, porque un teatro se le quedaba muy grande.
No, pero cuando alquilaba
la sala pequeñita.
Cuando alquilaba la Casa América, lo llenaba con los del IBEX. Hubiera cantado mucho.
Claro. Pero a ver, yo creo que en política es importante conocer cuáles son tus virtudes y no intentar ser quien no eres.
Lo peor en la vida...
Tú tienes que ser como eres. ¿Y tú, a ti qué te ha funcionado? Demonizar a la derecha, las leyes divisivas, y pues sigue por ahí, chicos. Sigue a total. Pero intentar hacerte ahora al simpático no funciona.
Es como si ahora Ayuso empieza a hacer
citas de filósofos. Pues no, lo de Ayuso no. O sea, cada uno tiene su forma de ser y no trata de impostar. Los gobernantes exitosos no tratan de impostar lo que no son.
Ayuso citando de Epicteto me pone.
Claro, tú imagínate a Ayuso que intentara decir, no, pues ahora como me acusan de lo que está, voy a empezar a citar a Stuart Mill, a Alexis de Tocqueville, el liberalismo de Ayuso, la gracia del liberalismo es que es instintivo, es natural, tiene una espontaneidad. Toda la espontaneidad que tiene Ayuso es la que Sánchez no ha olido jamás en sí mismo, es decir, todo en él es cálculo. Y impostura.
No, es impostura. Todo el miedo es impostura.
Entonces, no, es muy complicado que el acto de hoy, sea cual sea el formato, el lugar, es que nunca puede salir bien. A él no le puede salir bien ese tipo de actos.
Además del gobierno de la gente, ahora ponen otro eslogan, que es gobernamos contigo.
Y se le ha faltado decir, gobernamos contigo y con tu padre.
Contigo, no, le ha faltado decir contigo y con Bildu y con Junqueras.
Sí, con Esquerra. Sí.
Y con Chapote, claro.
No, ¿sacáis la pancarta de un señor en Sevilla este fin de semana que te vote Chapote?
Yo creo que esa iba preparadita, pero
hombre,
bueno.
Claro, obviamente.
No, preparadita quiero decir que...
Hombre, el tío se lo había currado, pero ahí estaba puesta la pancarta y la foto era maravillosa, pero en fin. Decías, Julio.
No, si había alguna consideración más que la coña, más allá de la coña, sobre este eslogan.
En un minuto.
No, pues todo lo mismo, el gentismo, este que es el sintagma nuevo del populismo, ¿no? Ya está.
siempre que un político dice la palabra pueblo o la palabra gente, es que va a mentir. Eso, esto es un axioma que podría funcionar en el 90% de los casos, porque son conceptos. Arrogarte la representación de los deseos de todos, de 47 millones de ciudadanos, siempre
Jorge,
es.
Y el, y el 99% de las veces que no la dice también.
También, también. Pero yo cuando digo la palabra pueblo, porque el pueblo pide, el pueblo quiere, o la gente, o la clase media trabajadora, que ahora está de moda decir, la clase media trabajadora.
Sí, la clase media trabajadora. ¿Y la otra clase media qué pasa? ¿No trabaja o qué?
Habla usted con todo. ¿Es
rica por su casa?
Dejadme a modo de conclusión. Juntad en una coctelera el acto de Dios Moncloa, el asalto al Poder Judicial y lo que ha hecho Yolanda Díaz. ¿A qué régimen os suena?
A Chile, Argentina, cosas de estas,
ya,
sí.
Y a Venezuela hace 10 años, con el otro día.
Venezuela López, hace más, algo más, pero bueno.
12. Bueno, familia, que nos pilla el toro. ¿Ves cómo Camacho si llenábamos con esto? Si es que luego
pero
te vienes arriba,
pero porque, nosotros tiramos cualquier cosa. Échanos un balón, échanos un melón y te devolvemos un balón. Tú nos echas un melón y te devolvemos un balón.
Los del Madrid soy la leche. Nos vemos. Ignacio, adiós. Bustos, muchas gracias.
Buenas noches.
Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Ahora es el momento de recopilar los datos, ofrecerle a ustedes información serena, ponderada, contrastada.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
10.436. 10436. Serie 21021.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Bueno, y atento a esto que te voy a contar a continuación, sobre todo si eres de los que coge habitualmente el coche. El gobierno tiene...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha recibido esta mañana una delegación de Cáritas España, que este año celebra su 75 cumpleaños. Como ha subrayado el Papa, Cáritas se ha ganado el respeto de la sociedad, independientemente de las creencias e ideologías de cada cual, porque la caridad, el amor con mayúsculas, es el rasgo más esencial del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y por ello es un lenguaje de encuentro privilegiado con todos. Por eso, el modo de amar divino debe ser la pauta del trabajo de Cáritas, ha dicho el Papa. Si Cristo nos llama a la comunión con Dios y con el hermano, nuestro esfuerzo ha de encaminarse precisamente a reconquistar esa unidad a veces perdida en las personas y en las comunidades. La tarea que desempeña Cáritas a través de acciones significativas que promueven un verdadero cambio en las personas, sin caer en una dinámica asistencialista y siendo, con todo ello, cauce de comunidad eclesial, es ejemplar. La caridad no puede ser un pretexto para una siempre necesaria gestión de los recursos de forma más ordenada, sino que supone la donación de la propia vida, una experiencia única a la que el Señor nos invita cuando nos pregunta si queremos saber quién es nuestro prójimo y nos invita a ponernos al lado y a acompañar con la propia vida la vida del que sufre. Ese es el camino que hoy nos permite echar con orgullo la vista atrás, felicitar a Cáritas España por estos primeros 75 años y tomar conciencia de que en buena parte depende de cada uno de nosotros que siga cumpliendo muchos más.